Les imaginamos descansando después de una dura semana de pruebas presenciales, cuya segunda vuelta se inicia precisamente el lunes. Les deseamos buena suerte a aquellos que realizan la semana que viene alguna prueba. Y por nuestra parte, y en lo que a contenido se refiere, continuamos hoy con la serie de tres programas que iniciamos la pasada semana. Una serie de tres espacios dedicados a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza a distancia. Un proceso que se está gestando de formación a través de la red, enseñanza personalizada, formación continuada y que tiene ciertas limitaciones. Parece claro, según avanzaban nuestros expertos la pasada semana, que las soluciones parciales pasan por la utilización de los avances de la inteligencia artificial y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Moderado por el profesor Fernández Vindel, hoy como entonces, como el pasado sábado, vamos a contar en nuestro coloquio con los mismos expertos, el propio Fernández Vindel y los profesores José Miramira y Jesús González Boticario, los tres docentes del Departamento de Inteligencia Artificial. Saludamos en primer término al profesor Fernández Vindel.
Hola, buenas noches. Este es el segundo de los tres programas que venimos dedicando a analizar lo que es la formación, un intento de modelización, de descripción del estado de lo que es la formación continuada a distancia y cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial pueden ayudar a mejorar este proceso. Si me permiten, voy a hacer una ligerísima recapitulación un poquito. Tenemos un problema, tenemos una tarea que resolver, tenemos unos instrumentos, unos intermediarios, como son las máquinas, además de otros procesos. Y se trata de que las máquinas cada vez nos ayuden más, tomen decisiones cada vez más flexibles de adaptación al usuario, etcétera, etcétera. Y para eso es preciso dotarlas de una cierta funcionalidad y hay un campo en el que estas funcionalidades se han venido analizando durante muchísimos años, como es el campo de la inteligencia artificial, donde el aprendizaje, el razonamiento, etcétera, la percepción, pues son tareas básicas de modelado y tareas básicas que resolver. Y me gustaría dedicar este programa, segundo programa, básicamente a una recapitulación de lo que la IA ha venido haciendo y cómo se puede inyectar esos métodos en el problema que venimos analizando. Profesor Mira.
Hola, muy buenas noches. Efectivamente, si tenemos que buscar, lo mencionaba Jesús en el programa anterior, si tenemos que buscar una referencia de una de las tareas. Hombre, hay alguna tarea que es más antigua todavía que la de la enseñanza y no la voy a mencionar, pero en fin, una de las tareas más antiguas es la tarea de la enseñanza. La inteligencia artificial desde antes de su nacimiento, en el 56, desde el año 43, lo que intenta es construir modelos computables de conocimiento humano no analítico, porque el analítico, los matemáticos durante mucho tiempo no lo habían hecho computables. Es decir, por decirlo de alguna forma, conseguir modelar el conocimiento y reescribir el modelo tantas veces hasta que finalmente un analizador sintáctico no le encontrara ningún defecto y un compilador le permitiera pasar la frontera de una máquina física. Como en la máquina física, al final lo que hay es un cristal de silicio semiconductor, es de alguna forma, la máquina es el ejemplo del alumno más tonto con el que uno puede encontrarse, del alumno menos capacitado. De modo que la inteligencia artificial, de alguna forma, siempre ha estado desarrollando técnicas, métodos y procedimientos para representar y usar de forma eficiente el conocimiento, de tal manera que esos modelos de conocimiento finalmente fueran computables. Por eso creemos todos nosotros que la inteligencia artificial puede ayudar la tarea de enseñanza. Si la tarea de enseñanza la descomponemos a grosso modo, pues tendría tres subtareas, una de la preparación de material a partir de unos objetivos, otra de la planificación de la presentación interactiva de ese material y otra de la evaluación del nivel de aprendizaje que el alumno ha obtenido a partir de esa recepción planificada del material y de esa interacción con el profesor. Las tres tareas de representación de conocimiento, de planificación y ejecución motora y de evaluación son tres tareas básicas del campo de la inteligencia artificial, que como os digo, esencialmente trata de representar conocimiento de forma computable y después representar mecanismos de uso eficiente de ese conocimiento. distinguiendo entre tareas, métodos, conocimiento del dominio, etcétera. Y a mí me gustaría que, aparte de lo que probablemente el lector conozca del uso de la inteligencia artificial en la enseñanza, que es el desarrollo de enseñanza asistida por ordenador, se llamaba en los años 60, y posteriormente sistemas tutoriales inteligentes, etcétera, pues como me gustaría que tanto Jesús como tú comentarais un poco cuál es vuestra visión también del uso de la inteligencia artificial en la enseñanza, y de alguna forma, si procede, pues volvemos a intervenir.
Permitís un inciso, le quito un poco la palabra a Jesús, ahora mismo se la devuelvo. Me gustaría, para el oyente menos técnico, me gustaría que se diferenciara un poquito entre los problemas que aborda la IA y los problemas que aborda lo que es la informática más tradicional. Quiero decir, todos sabemos multiplicar, todos decimos que sabemos multiplicar a mano cifras, aunque tengan 50 dígitos cada uno. Eso nos llevaría a lo mejor varios días, claro. Pero hay un procedimiento absolutamente claro, muy costoso temporalmente, pero un procedimiento absolutamente claro para resolver esto. Ahora bien, si un médico se tiene que ausentar de la consulta, coge al primer señor que pasaba por allí y le deja muy clarito y muy escrito cómo él diagnostica, si eso fuera posible, tendríamos un excelente sistema experto diagnóstico, pero es que esa modelización ya de por sí es complicada. Es decir, no es. Es que directamente encontrar una solución para eso requiere manejar incertidumbre, requiere aprendizaje, requiere razonamiento, etcétera. Es un poco la. Para situar al oyente menos técnico. Jesús, perdona, te
había quedado. No, simplemente con respecto a lo que había comentado antes Pepe, ¿no? Es curioso cómo en el año, es una anécdota, ¿no? Pero en el año 97, otra vez el amigo Herbert Simon, ¿no? El premio Nobel, dando una conferencia, él no estaba metido en temas de educación, él nunca lo ha estado, ¿no? Pero fue invitado a una conferencia de temas de educación en Estados Unidos. Y les dio una charla muy interesante, en la cual comentaba precisamente lo que tú decías. Es decir, la inteligencia artificial, señores, lleva muchos años, modelando conocimiento, aprendiendo lo que son tareas, distinguiendo el método de la tarea, en fin, una serie de temas, ¿no?, que son del campo de la IA. Simplemente les dijo, señores, tengan ustedes en cuenta este conocimiento ya elaborado, ¿eh?, para resolver algunos de los problemas que podemos mencionar, ¿de acuerdo?, que son aquellos relativos a eso, a cómo descubrir cuál es el modelo del que está aprendiendo, cuál es el modelo del conocimiento que se pretende que aprenda, cómo casar ambos, cómo seguir el seguimiento de todo esto, ¿no? Y es realmente un área en el cual sí que ha habido una evolución. Antes hablabas de historia, ¿no? Al principio, efectivamente, eran sistemas asistidos por ordenador, que es curioso, trataban de, y esto siempre pasa en la humanidad, cada vez que hay un cambio, lo que se hace es aplicar lo que sabemos en el nuevo entorno, y luego incluso podíamos llegar a qué es lo que estamos haciendo hoy en día con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, pero en principio se cogió el profesor y se trasladó ese modelo exactamente al ordenador, donde había una secuencia exacta de lo que tenía que hacer un alumno, y de ahí no se podía ni mover, claro, con lo cual tenemos la dificultad del profesor que no llega a cuáles son los problemas del alumno aprendiendo los contenidos. Luego, con los sistemas tutoriales inteligentes, se decidió que el problema fundamental era conceptualizar no solo exactamente las reglas de lo que hay que aprender, que era lo del principio, sino cómo tiene que ser aprendido. Es decir, se determina de forma tutorial la forma en que tiene que ser aprendido algo. Y volvemos a fallar. Volvemos a fallar en fijar.
Rígida, además,
exactamente. Exactamente. Volvemos a fallar en tal. Entonces hubo una reacción en el campo en el cual empezaron los sistemas de micromundos, sistemas de entornos, se llamaban entornos interactivos de aprendizaje, ¿no? Digamos que lo que se basaba era como reacción a lo anterior y basados en lo que la gente del campo de la educación y la psicología cognitiva sabe mucho mejor que nosotros, ¿no? Todo lo que es el proceso constructivismo y todo esto, ¿no? Entornos totalmente abiertos en los cuales el alumno no tenía ninguna guía y, bueno, lo de siempre, ¿no? El Ausubel y todo esto, o sea, teorías del descubrimiento, de la conceptualización, de la abstracción a partir del conocimiento del alumno. Tampoco es eficiente porque, hombre, el profesor puede forzar al alumno, pero también puede ayudar enormemente, ¿no? Entonces, hoy en día hay una, digamos que yo creo, ¿no?, una propuesta más razonada, juntando ambos, y un cambio brutal. O sea, el cambio brutal es un cambio que viene de un, digamos, de una aproximación distinta al problema, que es, de repente, con la red, empezamos a entender de forma global el concepto de aula. Es decir, en lugar de seccionarla en un tiempo, en un lugar, y con todas las dificultades que eso tiene, ¿no?, y más en la vida actual, de repente tenemos una aula universal. Eso está, mi opinión es que está destrozando el campo. O sea, todavía no lo hemos asimilado, ¿eh? Estamos empezando a hurgar por ahí que se puede sacar de toda esta potencialidad, pero estamos empezando.
De todas maneras, el problema fundamental que hay en la evolución cuando pasas de la enseñanza asistida, que tiene un modelo, un profesor, un alumno, una pregunta, una respuesta, respuesta positiva o respuesta negativa, es decir, que se cierra el lazo de realimentación, respuesta, en una interacción, en una relación diádica profesor-alumno, ese modelo, que efectivamente fue el original, pues hoy día seguiría siendo el mejor, porque ese es el ideal de enseñanza personalizada. Si yo fuera
indudablemente.
La reina de Inglaterra, desde luego a mi nieto le pondría un profesor de eso,
indudablemente.
Y es la situación ideal,
¿no? Indudablemente, incluso los informes, sí, quiero decirte,
siendo,
informes...
Lo que pasa es que es cara. Lo que pasa es que yo también me gustaría tener a los Gregorio Marañón actuales, está todos al lado de mi casa, para cada momento que me constipe.
Claro.
Eso es lo ideal, señores, tener el mejor experto humano dedicado para mí, con lo cual toda su vida se ha dedicado a aprender cómo yo aprendo y me da las cosas digeridas de acuerdo con mi forma de conceptualizar el conocimiento, y tengo mi médico, tengo mi profesor para mí mismo. La situación actual es más bien la contraria. Cada vez la enseñanza, al igual que la sanidad, es más cara, es solamente accesible para la gente de los niveles económicos más altos, de modo que la dimensión social apunta hacia esa aula global, junto con unos mecanismos vicariantes que sustituyan, complementen de forma parcial la ausencia de ese gran médico, la ausencia de ese gran profesor personalizado, y que sean capaces de generar conocimientos para que cada alumno, con la ayuda de esas herramientas tecnológicas, proyecte, personalice cuál es ese balance que todos nosotros necesitamos entre dejar libertad absoluta para buscar lo que queramos en la web o estar absolutamente guiados para seguir el plan y el esquema, que es al final un autómata finito, que me marca un profesor dictatorial. Es decir, tiene que haber una situación intermedia entre la libertad de búsqueda del alumno, de exploración, y la libertad y la capacidad de guía para que al final se llegue en tiempo razonable a algún punto eficiente en la concepción de lo que ese alumno ha aprendido a un coste bajo.
Simplemente abundando muy rápidamente, ¿no?, sobre lo que has dicho, hay informes entregados por ejemplo, DARPA, ¿no?, el Organismo de Defensa de Estados Unidos, que se han metido de lleno en esto de la educación, y luego podemos comentar cómo, ¿no?, en el cual dice exactamente eso, que ahora mismo, dentro de lo que sería lo ideal, tener a un profesor ideal a tu lado, que va tutorizándote en tu formación, se dice que una persona puede, digamos que, duplicar su potencial de aprendizaje con ese tipo de profesor, y ahora mismo, con las nuevas tecnologías y todo esto aplicado al problema, con mucho llegaríamos a un 1-1.2 de esa proporción para mejorar la capacidad de aprendizaje del alumno. O sea, hay barreras que yo creo que van a estar mucho tiempo ahí, que son las que acabas de comentar, pero sin embargo es cierto que ya hay muchas potencialidades de las que podemos hablar quizás más adelante.
Y no hemos mencionado el tema de la evaluación, ¿no? Al final de una charla sé que no es el
momento, abiertos
pero
muchos,
en fin,
temas.
Quedan abiertos muchos temas.
Yo creo que para la semana que viene podemos al final tocar un poco suelo y realmente describir, si no es ahora, si no tenemos ahora el prototipo ideal, cómo se está avanzando y qué funcionalidades ofrece al usuario, al autor, al que publica contenidos, al que lo gestiona, un poco tratar de ver cuál es el escenario a muy corto plazo de este proceso de formación auxiliado por sistemas automáticos. Bueno, pues buenas noches, se nos acaba el tiempo.
Buenas noches.
Buenas noches.